Muy bien, hoy es el día 5 de enero del 2008, estamos en Tucson, Arizona, entrevistando al señor Antonio Corchado y mi nombre es Marina Krasnikova. Muy bien, señor Antonio, vamos a empezar por platicar un poco sobre su vida antes de que fue bracero. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Al San Luis de Cordero, Durango.
¿En qué fecha?
17 de enero de 1933.
Muy bien. Platíqueme un poco de su familia. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Éramos ocho. Seis hombres y dos mujeres.
Muy bien. ¿Y usted fue el mayor o el menor?
¿Cómo? No, fui como el tercero de... tres más mayor que yo.
Ok, muy bien.
Yo era el cuarto de... Más chico.
¿Y sus papás a qué se dedicaban?
Eran agricultores.
¿Agricultores?
Sí, se sembraban. Era maíz, trigo, sorgo, todo lo que se trataba, pues, en aquel entonces. Eran ejidatarios.
¿Y en qué sembraban? ¿Tenían su propio campo, una milpa?
Ejidatarios. Ejidatarios era un grupo. Y cada quien tenía su parcela. Donde cultivaban, donde sembraban.
Muy bien. ¿Y usted fue a la escuela?
Pues no tuve escuela. ¿No? Yo no tuve. Pues no tuve porque... profesores, pero pues en aquel entonces ya no quería ir uno, iba uno poquitos días, ya después ya no iba ahí y los padres no le exigían a uno, ¿no? Pues se lo llevaban a trabajar, se lo llevaban a trabajar, pues a ellos les convenía pues que fuera uno a trabajar, pues en aquel entonces no le tomaban mucho aprecio a lo que era la lectura, ¿no? La escuela y todo eso. Yo no tuve. Pero aprendí a leer y escribir ya de grande. Yo solo, yo escribo, yo leo cualquier papel y hago cualquier carta, pero líricamente, ¿no? Aprendí, pues ya de grande, ya como unos 20 y tantos años, me propuse y aprendí a leer y escribir.
Muy bien. ¿Y a qué edad empezó usted a trabajar?
Como a los 15 años.
¿Qué hacía?
Pues igual en la labor, en la agricultura, sembraban un maíz, trigo, todo eso se... Sorgo.
¿Con sus papás?
Sí. Sí, pues estaba yo tan chico, que 14, 15 años. Yo ya trabajaba, porque pues como no fui a la escuela, como de 12 años, ahí comencé a trabajar.
¿Y después cómo fue que se enteró del programa Bracero usted?
En el pueblo allí había un líder. Había un líder que, ¿cómo quiero decir? No era líder. ¿Cómo puede decir? Pues en el estado, ¿no? Como yo soy del estado de Durango, pues en la capital, yo creo que mandaban pedir la gente a la capital del estado, y ya de ahí mandaban una carta a cada municipio para darles... chanza, pues, que fueran a trabajar para que se ayudara, pues. En aquel entonces, pues, era muy dura la vida. No había tecnología, nada, ¿no? Y ahora, yo salí del pueblo, yo tengo como 40 años que no vuelvo al pueblo donde nací, pues, ya se retira uno y luego se va a vivir a otra parte. Yo vivo aquí en Sonora y pues en aquel entonces no había luz eléctrica cuando yo me vine. No había, y ahora no, pues ahora ya hasta calles empavimentadas y todo eso, ya ya está ya muy avanzada la tecnología.
Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la que usted decidió irse a los Estados Unidos?
Pues tenía uno la como, pues sí, que quería ir a trabajar, que quería venir a trabajar a Estados Unidos, y le daban, en cada municipio hacían una lista, o sea, la lista podía ser de unos 100, o más, pero iba por lista de 25, gentes cada, cada lista. Y si yo estaba en esa lista de los 25, porque la sorteaban, las listas, pues entonces yo, pues ingresaba. Yo me arrimaba, ¿no? Pues que a mí me toca, y lo reenganchaban a uno, ya fuera a Monterrey o fuera a Chihuahua, o aquí en Empalme, Sonora, aquí donde vivo. Yo vivo en Guaymas, pero Guaymas y Empalme casi están pegados, nomás un brazo de río de mar, los de Vide. Ayer era la contratación en Empalme para venir para ir a California. Okay. Para ir a California.
¿Y qué necesitó usted para que lo pusieran en la lista, para enlistarse?
Pues ir a la presidencia. Ir a la presidencia allí del pueblo de donde soy. Ir allí, pues allí lo enlistaban, y pues yo todavía estaba, pues todavía no tenía yo la cartilla. Pero pues como en un pueblo, pues no muy chico, pues no muy chico ni muy grande, pues ahí toda la gente se conoce. De modo que ya le hacían a uno una carta, para poder, porque tenía que tener cartilla para poder ingresar, ¿no? Ya, pues se le hacían a uno una carta, que la cartilla está en trámites y todo eso, y le daban una carta de recomendación, y antes de que tuviera que prestar el servicio militar, ya después, pues se apuraba uno a prestar el servicio, ya le daban la cartilla. Pues ya no batallaba. Ya tenía, porque en ese entonces exigían mucho la cartilla. Tenía que tener la cartilla donde costaba que había prestado el servicio. Era un año que tenía que dar servicio, todos los domingos. Y ya se completaba el año, ya pues le daban su cartilla, y ya pues ya no, así ya no batallaba. Ya tenía ese documento. Ese documento lo exigían mucho en ese entonces para reengancharse. Ya de ahí en camiones, pues lo trasladaban a uno al lugar donde estaba la contratación. Ya fuera en Empalme, fuera en Monterrey, fuera en Chihuahua. Entonces en esas tres partes yo me contraté.
Oh, okay.
Sí, en Monterrey, Chihuahua. O sea que yo pasé por, lo contrataban en Monterrey, pues por allá pasaba uno, ¿no? Y era el paso del águila. Ya allá adentro, ya adentro, ya de Texas, ya de ahí lo mandaban para el rancho donde iba a ir a trabajar.
La primera vez que se contrató, ¿se acuerda en qué año fue?
Fue en 1956.
¿56? ¿Cuántos años tenía usted entonces?
Pues he tenido unos... Pues sí, ya tenía yo 20 años.
Okay.
Sí, ya. 20, 21 años.
Sí, ya. ¿Y esa primera vez dónde le tocó contratarse? ¿En ciudad?
Esa vez en Monterrey, porque me acuerdo que estuve en el Valle de Texas. Y allá en Monterrey, pues está para allá al sur, está ahí, estuve en el Valle de Texas.
Okay. ¿Y cómo se fueron de Sonora a Monterrey? ¿En camiones?
No, en ese entonces yo estaba en el pueblo donde soy. Pues no, yo ya para pa venirme para acá, para donde vivo en Sonora, ya estaba casado, ¿no? Pues comencé de Brasil, ¿no? Todavía no estaba yo casado.
Sí, pero de su pueblo, ¿cómo se fue a Monterrey?
En camiones lo llevaban a uno.
¿Camiones?
Sí, camiones, contrataban camiones y de ahí lo llevaban, aventaba la contratación.
Uh-huh. ¿Y cuando llegó a Monterrey, qué pasó?
No, pues pues ahí lo conté, ahí están todas las secretarias y todo, donde entra uno para que los doctores pasa uno por un examen. Uh-huh. Y luego ya pasa uno con las secretarias para que ellas son las que le hacen el contrato. Yo tenía mi contrato, todo, todavía cuando llegué aquí donde vivo ahorita, en Sonora. Uh-huh. Cuando iba uno a pensar, un papeleo, que no, pues que esto no sirve, que esto que sas, ¿no? Pues es los contratos donde yo había yo trabajado, sí. Yo los tenía, pero no piensa uno. Sí. ¿Mm?
Y ahí en Monterrey, ¿cómo era? ¿Era grande el donde se contrataban?
Sí, no, pues sí, Monterrey es una gran ciudad.
Pero el centro de contratación.
Sí, es un centro de contratación, pues ahora como aquí, en un local, pues.
Uh-huh. Había mucha gente ahí, muchos que querían ser braceros.
Sí, cómo no, pues venían de distintas partes del país. Uh-huh. A cada municipio le daban unos 50, 75, a cada municipio de, pues donde había menos trabajo, allí le daban más gente para que saliera, pues, a que se contratara.
¿Las personas que trabajaban ahí eran de México o de Estados Unidos? ¿Las secretarias y todos ellos?
No, ellas eran de allí, los doctores también. Uh-huh. No, todo era, sí, no, los doctores eran de allí, de México, y las secretarias igual, mexicanas, las que contrataban a uno. Allí no se hablaba inglés. Uh-huh. No, allí pues estaban, o sea, en México. Uh-huh. Sí.
Platícame un poco más del proceso, cómo primero llegaba con quién, con los médicos o con las secretarias, ¿cómo era?
Ah, primero con los médicos. Uh-huh. Sí, eran los que daban el visto bueno, ellos.
¿Y qué revisaban ahí
los médicos? Todo, lo desnudaban a uno. Uh-huh. Lo desnudaban. Ahí se desnudaba uno mismo. Uh-huh. Para pasar con el doctor. Ya que lo examinaba el doctor bien, todo, que no fuera a tener algún, a una operación o algo que le ofendiera. Y sobre todo los rayos X. Uh-huh. Allí no había carajada. Allí arrendaban mucha gente con los rayos X. A mí nunca me arrendaron. Uh-huh. A mí nunca me detuvieron. Me arrendaron, porque ahí los arrendaban. El que no pasaba en los rayos X, ese no lo contrataban, ese lo devolvía. Uh-huh. Sí, ese era lo más duro, los rayos X. Uh-huh. Uh-huh.
Después de los médicos, ¿qué?
Sí, ya después de los médicos ya pasaba uno a los rayos X. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y después de ahí?
Y luego ya con las secretarias para que lo contratara. Ella lo contrataba, ¿dónde vives? ¿En qué calle vives? Ella lo contrataba.
Uh-huh. ¿Ahí qué papeles les pedían las secretarias?
No, pues la cartilla. ¿También? La cartilla era lo principal. Uh-huh. ¿Sí? Una cara, pues ahí iba en la lista, ya uno yendo en la lista, pues claro que iba derecho. Uh-huh. Pues no, yo me acuerdo que la cartilla, pues el nombre completo, cómo se llamaba el pueblo donde vivía y qué calle era donde vivía, y allí pues ellas lo contrataban a uno. Uh-huh. Ya de allí, pues ya salía contratado, daba una tarjeta ya nomás, y el contrato, pues los contratos, pero una tarjeta, con esa tarjeta que le daban a uno, pues ya, con esa subía uno el camión para irse a la frontera, por donde iba a pasar.
¿Y en qué ciudad cruzó usted la frontera?
No, pues yo la crucé por... por en Monterrey, por Reynosa.
Reynosa.
Sí, por Reynosa. Por el otro lado está Hidalgo. Ahí está, allí llegaba uno. Ya de allí, ya de allí era donde, de allí lo mandaban al rancho donde iba a trabajar.
Uh-huh.
Allí. Okay. Sí, pero ya acá, ya en Estados Unidos, ya.
¿Cómo los escogían para los diferentes ranchos? ¿O usted los podía escoger?
No, ellos.
¿Cómo le hacían?
No, si aquí en California, cuando íbamos a California, los patrones escogían la gente. Lo ponían allí, ellos la escogían.
¿A usted a dónde le tocó ir?
Fíjese que a California entré dos veces y no me acuerdo del pueblo donde estuve trabajando.
¿La primera vez que se contrató fue a California?
No, fue a Texas, allá ahí sí me acuerdo. Uh-huh. Ahí sí me acuerdo. Donde estuve, el pueblo Chicuelo, en Huelaco, Texas.
¿Huelaco?
Huelaco, está en el Valle de Texas. Uh-huh. Enseguida está McAllen. Uh-huh. McAllen, allí si uno tenía algún que le hiciera daño en la comida o algo, que quisiera ir al médico, allí iba a McAllen, porque ahí estaba cerquita, McAllen, Texas. Uh-huh.
¿Se acuerda cómo se llamaba el rancho al que fue?
No, pues
ahí en Texas.
Era Huelaco.
Ah, ese era el nombre del rancho.
El nombre del rancho.
Okay.
Huelaco, Texas. Uh-huh. Está en el Valle de Texas. Uh-huh. El valle era cerquita y casi como quien dice ahí nomás por el otro lado. Uh-huh. Sí, por de este lado, pues de Texas. Uh-huh. Está cerca. Uh-huh. Pero tuve en muchas partes. En Texas, pues ahí tuve en ese Huelaco. Ya después volví a entrar otra vez a Texas. Uh-huh. Ya tuve en otro pueblo que se llama Brownfield. Uh-huh. Brownfield, Texas. Uh-huh. Ahí estuve trabajando también, pero ya otro año que fui.
Uh-huh. Esa primera vez que fue a Huelaco, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando ahí?
No tuve mucho, estaría algunos 3 meses. Sí.
¿En qué trabajaba ahí?
Pizca de algodón.
Uh-huh.
Sí, pues en ese entonces no había máquinas. Uh-huh. Lo piscaban el algodón a mano, lo piscaban.
Cuando se acabaron los 3 meses, ¿qué hizo?
No, pues lo mandan para México. Uh-huh. Que ya se cumple el contrato. Solo que, pues que le den a uno otro contrato, que lo renoven. Uh-huh. Pero no, entonces yo me acuerdo que no me renovaron contrato, solo que ya me regresaron a México. Uh-huh. Ya pues se va uno para la casa, a esperar otra. Después me reenganché para... dos veces para California, pero le digo que me acuerdo en qué trabajé y todo, pero no me acuerdo de los pueblos y se me olvidaron los pueblos. Uh-huh. Y después que entré por Chihuahua, estuve en Colorado y tampoco, no me acuerdo, que me preguntaban después del pueblo donde estuve, tampoco se me borró, solo que sí pude, se me grabó uno de Colorado. Se nos cumplió el contrato y de ahí nos mandaron para Montana. Uh-huh. Y allá sí me acuerdo del pueblo donde estuve. Se llama Harding, Montana. Uh-huh. Pero donde estuve en Colorado y los dos que estuve en California. Uh-huh. No sabe por qué, no sé. Y en California, pues yo tengo parientes, tengo dos hermanas en California, en Fargo. Ahí, uh-huh, ahí viven, bueno, ahí vive una hermana, más arriba vive otra. Y allí, pues ahí sí me acuerdo de todos los pueblos, pero ya eso fue ya después de la braceriada.
Uh-huh.
Ya después, ahí estuve yo trabajando ahí en todos esos pueblos de Fresno. En Fresno, allí vivían mis padrinos en Fresno. Ahí estuve yo con ellos. Uh-huh. En eso de la braceriada, como... Da uno de bracer y le daba una tarjetita con su retrato de uno, y con ese pues abordaba uno cualquier camión y pues no le decía nada.
Okay.
Y de todo estaba yo cerca de Fresno, y de ahí de Fresno, donde viven las hermanas, pues son como, está cerquita, son como unas 45 millas, está cerquita, y todo eso, pues allá, pero en los pueblos donde estuve trabajando, sé que en qué trabajé y todo, pues casi en ese entonces era puro desaige de betabel.
¿Betabel?
Betabel, uh-huh. Sí, en ese entonces cosechaba mucho betabel para, pues decían que hacían azúcar con el betabel. Uh-huh. ¿Mm?
Cuando después de Texas se vino a México, ¿cuánto tiempo estuvo en México antes de irse a California? ¿Mucho?
Pues no tanto.
¿En qué año fue a California?
No tanto, porque pues sería como pues el 56, 57, 58 y 59, esos dos años entré yo para California. Oh. 50, después de Texas, cuando digo que estuve en Huela, pues lo a poco, porque el algodón pues es en el invierno. Uh-huh. Entonces volteé el año y en viene enero, viene febrero, viene marzo, en abril, ya en abril se contrataba uno, pues lo contrataban para California. Okay. Se venía uno a Empalme, Sonora, allá por ahí entraba la, ahí estaba la, bueno, tuvo contratación, tuvo también para el centro del país, pero yo aquí en Sonora fue donde me contraté las dos veces, 57 y 58. Okay. Me contraté yo para California. Uh-huh. Esos dos años.
¿Y en Empalme cómo eran las contrataciones?
Igual, pues era un local ahí en un lado de la carretera. Uh-huh. Ahí en la orilla del pueblo, ahí estaba el local donde estaba todo el movimiento. Uh-huh. Entonces, doctores, las secretarias, los que contrataban a uno. ¿Sí?
¿Le volvían a hacer el examen médico?
Todo tenía que pasar por el examen del doctor. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y ahí por dónde cruzó? Estados Unidos.
Allí por Mexicali.
Mexica.
De ahí abordaba uno un tren, lo transportaban en el tren. Pues casi, entonces, bueno, aquí en Chihuahua también era tren, pero nomás en Monterrey camiones, pero uh-huh. Aquí en el tren.
¿Cómo era el tren?
No, ya era ya este que hay, el tren. Uh-huh. Ya no era de vapor, de esos que andaban con carbón. Antes andaban con carbón los... Uh-huh. El tren. Y ya eran los trenes estos que hay, que ya andan con diésel, pues, ¿sí? Por Mexicali, por ahí pasaban. O sea, pues el otro lado estaba el centro California. Uh-huh. Ya ahí era donde estaba, de allí donde lo mandaban a uno al rancho donde iba a trabajar.
De Mexicali llegaban al centro.
Al centro, California. Ya en California. Y de allí, ya de allí lo contrataban.
¿En el centro qué pasaba? Cuando llegaban, ¿qué hacían?
No, pues ya, sí, uno lo mandaban que se bañaba uno. Y todo para, pues, ir más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Y no, pues allí podía durar un día, dos, tres, o a veces hasta más, mientras que le tocaba que lo mandaran al rancho donde iba. Pero casi no duré allí. A lo más unos dos días. Okay. A lo más unos dos días, y ya de allí lo mandaban al... Ahí es donde le digo que me tocó que uno estaba escogiendo la gente. Uh-huh. Lo paraban así como ahí en la pared, y no, pues que tú, y tú, y tú. Los escogía el patrón, pues, ¿sí? Ya todos eso, ya los era antes de que los contratara, ya él los escogía y entonces ya los contrataban y ya se los mandaban al rancho donde iban a trabajar.
¿Cómo se iban hasta el rancho?
En camiones. Camiones de los, sí, esos buses, pues, que le dicen. Uh-huh. Aquí, ¿no? Sí, en eso de aquí, puro camiones de esos. Uh-huh. Aquí ya no había tren, no, puros camiones. Ya acá adentro.
Uh-huh. ¿Eh? Entonces, en California trabajó en el Desaige de Betabel.
En Desaige de Betabel. Sí. Y, oiga, es que la lechuga, también Desaige de lechuga, también lo hacían, ¿no? Desaige de lechuga, pero casi más Betabel, porque, pues no, ya yo me acuerdo que la lechuga creo que la hacían en el invierno. En el invierno creo que es más donde cosechan la lechuga, pero Betabel, mucho desaige de Betabel, mucho, con asadoncitos así, cortitos, ahí estaba.
¿Como de 20 centímetros?
Como, pues por ahí yo creo, más o menos. Unos 20, 30 centímetros yo creo. Ya después lo quitaron. Ya después volví yo a California y no, pues ya puro asadón largo, pues ya estaba, ya era diferente. Pero en entonces no, me asadoncitos así, no, teniendo que andar, no, estaba carajo, ya. Y pero, pues trabajaba uno, estaba joven uno, pues, sí, trabajaba uno. La regla era de 45 años para abajo. Ya el que pasaba de 45 años ya no lo contrataba. Era, la regla era de 45. Pues había unos que sí se pasaban, usted sabe. Había unos que sí se pasaban de 50. Sí, le hacían la lucha y los contrataban. Pero la regla era hasta 45. De 45 para abajo.
Sí. ¿De cuánto tiempo fue su contrato en California?
Igual también, no duré mucho. No duré mucho, también unos 3 meses. Sí.
Entonces se regresó a México después de los 3 meses.
Sí, ya, y luego.
Y luego otra vez.
Al siguiente año. Al siguiente año otra vez volví a entrar, el 58. Sí, el 58, primero el 57, después el 58. Igual también a Desaige de Betabel.
Muy bien. ¿Y a Colorado en qué año fue?
A Colorado, o sea, sería como ya como el 60 y feria. Yo creo como el 62. Ya fueron las últimas contrataciones en ese año. Sí, todavía me tocó ir, pero ya después ya no. Ya la quitaron. Ya no hubo contratación.
¿Y para ir a Colorado, dónde se contrató?
En Chihuahua.
¿En qué ciudad?
En Chihuahua, Chihuahua.
Okay.
Ahí estaba la contratación, en la capital.
¿Ahí cómo era?
Igual también. Los doctores allí tenían que pasar uno por examen y los rayos X y luego ya pasaba uno con la secretaria a que lo contrataran. Ellas lo contrataban. Ellas ya estaban entrenadas, pues, para contratar, pues ellas ya estaban entrenadas, ellas ya.
¿Y ahí por dónde cruzó?
Por Ciudad Juárez. Por Ciudad Juárez, por ahí en Chihuahua, en un tren igual, en un tren y ya por Ciudad Juárez, por ahí pasaba uno. O el otro lado estaba el río Vista, de todo me acuerdo. Sí, lo que no se me borró fue nomás los nombres de los pueblos en todo en California. Y en Colorado, donde estuvo yo, ahí donde vivo, trabajé con un muchacho que había trabajado mucho en Colorado. Ey, pero, y me decía que por qué yo había andado en el Desaige de Betabel. Dice, si yo anduve mucho y nunca vi que hubiera Desaige de Betabel, ¿no? Digo, yo trabajé en el Desaige de Betabel. Nomás del pueblo no me acuerdo. Ella me decía que si me acordaba del pueblo, porque él decía que había trabajado mucho. Y pues no, esos tres pueblos, no, y los demás sí, los demás sí me acuerdo, sí, de Colorado, donde nos mandaron para Montana, igual al Desaige de Betabel.
Platíqueme más de Río Vista, ¿cómo era ahí?
El río,
¿qué había?
No, pues Río Vista es un pueblo, es pueblo, Río Vista, Texas, es Texas.
¿A ustedes los llevaban también como a un centro o a dónde? Ahí en Río Vista.
Ese era el centro, ahí de ahí, porque de allí estaba los emigrantes que de allí lo mandaban para al rancho donde iba a ir a trabajar. Ya por grupos. Ya pues tú vas a vas a abordar el camión Julano, ya lo llevaban al rancho donde iba a trabajar. Ahí lo mandaban a uno. Por el tiempo que llevaba el contrato. Yo no me acuerdo que me renovaban contrato. En Texas renovaban mucho los contratos. Allí, pues el que quería, ¿verdad? Si al patrón le gustaba el trabajador, pues se le cumplía el contrato y le daban otro. Se le cumplía aquel y le daban otro. Yo me venía para la casa, pues estaba joven, ¿verdad? No le interesan los padres trabajaban. En ese entonces era muy buena, llovía mucho, había mucha cosecha, mucho maíz, mucho trigo, mucho sorgo, mucho frijol, de todo. Y de eso vivía uno, teniendo sus vacas para la leche, para tomar leche. Cultivaba uno con mulas, con bestia mulares o caballar, que fuera. Con eso trabajaba uno. Aquí también, antes así trabajaban con mulas. Con caballos aquí, cuando entraban los de braceros, todavía tenían los collares, las boleas donde trabajaban con mula. En aquellos años todavía, que estaba comenzando el país este. Pues por eso traían la gente de México, porque cuando, y luego como pues estaban en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en esos años, y vemos que ellos necesitaban la gente para que trabajara, porque ellos ellos andaban en otro no, y pues aquí pues los americanos poco trabajan, los negros no se vive, ellos no los ponen en el fila, los negros. Yo anduve mucho, y esos puros de choferes, en trabajos pues livianos, ¿no? Nosotros trabajamos donde sea, en lo que sea, ¿sí? Así digo.
¿Y en Colorado cuánto tiempo duró?
Igual también, el primer contrato de 3 meses, y luego, igual que de ahí nos mandaron todos los que están, como es un reenganche, ¿verdad? Donde lo mandan a un rancho, pues un rancho no es muy grande, ¿no? Y de allí, se cumplió el contrato. Bueno, ahí sí me renovaron el contrato. Yo decía que no. Ahí sí me lo renovaron. Y de ahí nos mandaron para Montana. Igual al desaje de Betabel. De allá se nos cumplió el contrato. A veces sí. Yo decía que no había renovado. Yo estuve en Colorado. Y luego de ahí en Montana. Y luego en Texas tenía yo un cuñado que trabajaba. Entonces le mandé yo decir que si no podía yo ir con él a Texas. No, dijo, yo te mando una carta y tú llegas al centro, al río Vista, y ahí te mandan para acá. Ah, sí. Entonces él me mandó una carta, allá estaba yo en Montana. Ya cuando me iban a echar para afuera, ya se le cumplió el contrato y se termina el trabajo, y pues ya no, pues. Ya con esa carta, ya, yo la traía, llegué al centro, al río Vista. Y de ahí me mandaron para Texas, donde estaba el cuñado. Había varios, hay varios conocidos del mismo pueblo. Había cuñado y primos y ahí en el rancho. Y ahí estuve trabajando también otros 3 meses. Fue en el invierno, en el invierno, todavía pizca de algodón. Ya que cumplió el contrato y ya pues ya me entregó el patrón a la ¿cómo le decían? A la asociación, hombre. De allí, y ya de allí pues se venía al río Vista. Entonces ahí en el río Vista todavía había pizca de algodón. Cuando salí yo, ya me dijeron, digo, que quería pizca de algodón, dice, por acá, y que quería ir para México por acá. No, dije, pues yo ya me voy para México, ya no quise ir a pizcar algodón yo. Y me fui ya para la casa, pero esa vez estuve en 3 partes. Estuve en Colorado, estuve en Montana y estuve en Texas. Esa vez sí, me aventé siempre algún tiempo, sí, en las tres partes. ¿Sí?
Entonces, ¿dónde fue el lugar donde más tiempo trabajó? California.
En California. Uh-huh. California.
Sí. Y platíqueme más de ese rancho. ¿Cómo era? ¿Era un rancho grande ahí?
No, pues son ranchos, son ranchos chicos. No son muy grandes. Uh-huh. Sí, no son muy grandes. Allí hay todo. Pues en ese entonces, pues uno mismo se abordaba. Uno mismo hacía su comida, uno mismo hacía las tortillas. Entonces no había tortillas hechas como ahora. Uno tenía que hacer las tortillas, comprar harina para hacer tortillas. Y pues uno mismo, ellos, los patrones, le daban toda la facilidad, todo. Daban estufa y refrigerador y todo. Le daban, y pues nomás uno tenía que comprar la comida para hacer. Ya, entonces pues ganaba uno poco, no como ahora. Entonces ganaba uno, no pasaba uno de unos $30 a la semana. Uh-huh. Era casi, como quien dice, eran como $5 diarios en ese entonces. Esto ganaba uno poquito. Uh-huh. Pero estaba todo barato. Sí, con unos $5 compraba uno la comida para la semana, para una semana.
Muy bien. Mm-hmm. ¿Dónde compraba la comida?
En las marquetas, había tiendas. Sí.
¿El patrón los llevaba para allá? ¿O cómo iba?
Sí, nos llevaba. Sí, el patrón los llevaba a comprar la provisión. Uh-huh. Lo que necesitaban. Sí. Sí, pues él tenía la obligación de llevarnos a comprar la comida para trabajar.
¿Y cuántos braceros había ahí en ese rancho trabajando con usted?
No, pues no me acuerdo, pero podía haber unos, pues no muchos, unos 18 o 20. Uh-huh. Era por los que necesitaba el patrón, ¿no? Pues no necesitaba mucha gente. Más o menos unos 18 o 20. Uh-huh. Es lo que necesitaba el patrón. Ya le daban a uno un cuarto para unos 4 o 5, un cuarto donde dormía uno. Uh-huh. Y la cocina donde hacía uno su comida. Uh-huh. ¿Sí?
¿Había baños ahí? No, en sí, esos cuartos.
Sí, sí, sí había baño. Sí. Uh-huh. Tenía que tenerle baño. Exacto.
Y por ejemplo, ¿dónde lavaban su ropa?
No, o sea, eso sí, ahí como podía uno. Sí, pues no estaba como, ay, eso sí no, eso sí lavadora no había. Uh-huh. No, eso sí no estaba muy bien. Uh-huh. Eso sí no. Ni en California donde estuve, no, ahí no había lavadora. Pues sí, pues al pueblo había lavadoras. Uh-huh. Va a ir al pueblo. Si tenía uno mucha ropa, pues iba al pueblo a donde había lavadoras. Sí, entonces sí ya había lavadoras. Sí.
Muy bien. ¿Alguna vez le tocó que hayan trabajado ilegales ahí en el mismo rancho con usted?
Sí. 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 Sí había de uno, pero no mucho. Pero sí había.
¿Los trataban diferente que a los braceros o igual?
No, pues en ese entonces no, pues si acaso había alguno o dos por allí o tres, pues ni se notaba. Mm. No, ni se notaba.
Okay. No. ¿Y les pagaban igual a ellos?
Igual, sí. Mm. Sí.
Cuando estaba en los ranchos trabajando, ¿alguna vez le tocó que fueran algunas autoridades a revisar cómo estaban, mexicanas o americanas?
Bueno, no, eso sí no me acuerdo. No, eso sí no me acuerdo, porque voy a decir.
¿O la migración para checar los papeles?
No, tampoco. No, pues, donde quiera andaba uno, ni se fijaba uno, no. Como andaba, era años de contratación. De modo que ellos, pero sí había migración, pues todo el tiempo ha habido migración. Uh-huh. Y todo el tiempo. Pero no, pues uno ni la había porque ni, ni, ni le apuraba a uno, ni yo creo que ni a ellos, porque pues por como era años de contratación, pues, de que había mucha gente aquí contratada en Estados Unidos.
¿Y usted trataba a su patrón? ¿Se llevaba con él o en los diferentes lugares?
Pues casi, por lo regular, casi no. En California sí, allí sí yo conocí bien el patrón, ahí sí lo conocí yo en California, pero después en otras partes no, porque pues como los mayordomos son mexicanos, un mexicano, de modo que no, pues ellos no, pues no, casi no se meten con uno. No se metían con uno, porque ellos tenían por los mayordomos que ellos hablaban y pues uno no necesitaba hablar inglés, pues uno se la llevaba, se entendía bien con los mayordomos, pues que se entendían con la gente. Que ellos tenían un mayordomo, donde era chico no necesitaban mayordomo. En Texas no me acuerdo yo que había mayordomo, de aquí en California sí, ay sí, pues casi en ninguna parte donde anduve, nomás aquí en California donde había mayordomo. Otras partes no, pues como era, no éramos muchos, éramos poquitos, de modo que pues, el mismo patrón se encargaba con la gente, ¿sí? Había veces que en Texas, también de allí, me acuerdo que también nos mandaron para Arkansas, hasta en a la pizca de algodón, y allá un mismo compañero de nosotros lo ponían que pesar el algodón, el patrón lo ponía, ay, tú vas a pesarles lo que pizca, y ya él entregaba la lista de lo que pizcaban los demás, pues los pocos que andaban, no eran muchos, eran poquitos.
Sí. ¿Sí? ¿Y donde había mayordomos, cómo los trataban?
No, bien, no, yo no me acuerdo que me trataran mal, no. No, donde el primer año que entré, los que eran a duritos eran a los japoneses, porque íbamos a ranchos de japoneses, había mayordomos, ¿no? Pero como ellos eran los patrones, o sea que el trabajo era de ellos. Como que salía uno a la orilla cansado de la cintura, ¿no? Ya no me llamaba, nueva línea, porque agarrara otro surco, pues. Sí, eso era un año, sí me acuerdo yo que sí. Sí, eran duritos los japoneses. Pues eran los del trabajo, ellos, pues. Eso era lo que pagaban. Sí, como no había por qué renegar. El trabajo era de ellos. Salieron a la orilla, ya estaban ellos allá, porque sabían que si uno salía a la orilla, pues iba a estar un rato descansando de la cintura, pues salía uno bien cansado de la cintura, andar saloncitos así. Ya le da nueva línea, porque si agarrar otro surco, pues, para seguir, era lo único, pero no había por qué renegar, pues el trabajo era de ellos. Ellos eran los que estaban pagando. No, pero los mayordomos mexicanos no. Yo no me acuerdo que me trataran mal. No.
Muy bien. Vamos a platicar un poco de su rutina diaria como bracero. Platíqueme qué hacían el día. ¿A qué hora se despertaban y después qué hacían?
No, bueno, en la mañana, pues temprano. Temprano, tengo que recordar. Perdida, pues a las cinco y media, a las seis, sí, para tener tiempo de hacer un poco de comida, de hacer café y todo para, y no, y luego el lunch, que tenía que llevar lunch, sí, como hacía una tortilla de harina, de modo que de fácil hacía uno el lunch, tenía que llevar lunch para comer a mediodía. A las doce tenía que comer, y no, ellos no le podían decir nada. Y luego pues como era pizca de algodón, Ya cuando es por horas, pues ahí sí, daban media hora nomás. En California, sí, ahí sí era por horas, daban media hora para comer. Eso sí, media hora y vámonos otra vez a entrarle.
¿Cuántas horas trabajaban?
Pues
al día.
Al día, pues unas ocho. Sí, unas ocho horas. Siete, ocho horas. La que trabajaban. Ya nos llevaban otra vez al campo donde estaban.
¿Y ahí ya qué hacían? ¿Cenaban? O?
Pues acá en California eran comedores, ahí había borde.
Oh.
Ahí sí era borde, ahí sí no hacía uno comida. Ahí era borde, tenía que pagar, pues ya ni me acuerdo cuánto pagaban. Pues una poquedad, unos 20, 30 dólares yo creo, a la quincena. No, pues sí, yo creo que ya ni me acuerdo, pero no era mucho en aquel entonces lo que se gastaba. Era borde en California los dos años que entré. Había comedores.
Ahí en los comedores, ¿qué les daban de comer?
De distintas comidas, pues no muy muy acá, ¿no? Porque pues como son bordes que es un negocio, ¿verdad? No creo que nos hayan dado muy buena comida, ¿verdad? Así, pero sí comía uno, sí comía, y le daban, sí, quedaba uno satisfecho, no renegaba uno, no, sí le daban, sí, le daban, pues no diré que buena comida, pero sí daban, así comía uno.
Uh-huh.
Sí, huevos estrellados en la mañana, huevos estrellados y a unos frijolitos y no, sí le daban a uno, más o menos. Sí.
Muy bien. ¿Y ahí en los campos hizo usted amistades con otros braceros?
Sí, no, allí en California eran unas barracas, ¿no?, más grandes que aquí. Unas barraconas, todavía existen esas barracas en California. Son de bloque, grandes. Allí hay cocina, tienen cocina aparte. Y como esta es la barraca, y así el piso, así. Y ahí estaban las camas. Ahí estaban las camas donde se quedaba uno, donde dormía uno. Así todo, nomás a los pasillos, así como aquí. Pero allí estaban las camas. Pues ya ni me acuerdo, pero han de haber sido camas de esas que se doblan. Yo entiendo, yo creo que de esas eran, ya ni me acuerdo ni cómo eran. Nomás que sí, pues no eran. En México son de pita, de una unos costales que les dice uno de manta. Pero acá no, acá debe de sido de lona. Las camas, ¿no? ¿Verdad? Ya acá pues ya estaba ya más avanzada la tecnología de si sí eran camas de las que se doblan, pero de lona. Sí, eso ya no era de costal, de pita, de lona. Yo entiendo que de dos eran las camas, porque una cama para cada uno, una cama para cada uno. Como que uno salía a la hora que llegaba, pues ya se iba para su cama y se recostaba, llegaba un poco cansado, pues ahí se recostaba mientras que le hablaban a comer. Le sonaba una campana del comedor, una campana, ya salía uno corriendo, ya era seña que ya iba uno a lonchar, ya fuera a cenar o a comer, lo que fuera.
Cuando platicaba con sus compañeros, ¿de qué le tocó escuchar que se quejara la gente ahí en los campos?
Bueno,
¿qué decían?
En ese entonces, pues ya que dice que se quejaba, en ese entonces no había máquinas de piscar tomate. Ahora ya hay máquinas para piscar tomate, pero quién sabe si usted las conozca. Ahora hay unas máquinas que van, no dejan que se madure el tomate, el que es para canería, el que es para jugos, usted sabe, para canería, para las marquetas, ¿no?
Sí.
Lo dejan que se madure, Y los surcos tienen como unas 50 y no sé cuántas pulgadas de ancho. Pues a lo mejor como esta mesa, como de aquí para acá.
Como más de un metro, un poquito más, ¿no?
Poquito más de metro. Sí. Y el surco tiene dos hilos de tomate. Pero ya crece y cubre todo el surco, ¿no? Lo cubre todo, pues. Todo. Pues lo dejan que se madure y entra la máquina. Lleva una rueda por acá, otra por acá. Y lleva unas cuchillas donde lo va cortando. Y luego lo va sorbiendo para arriba, lo va sorbiendo. Arriba están unas codos que lo están parvando, lo están parvando. Y por la orilla va una banda, por cada orilla. Ahora en California, ¿verdad? Y ahora, ya la tecnología. Y allí van unas 4 o 5 personas, acá otras. Y ahí van sorteando. El terrón que sale, pues ahí lo van quitando. Y alguno que sale, pues van sorteando, ¿verdad? Dejando pasar el puro tomate limpio, que vaya limpio. Porque ves que levanta terrón como va levantando todo. Sí. Y lo, si el vea va verde, pues lo quitan. El que va verde. Y atrás también de la máquina está el tubo donde sale el tomate. Y ahí van unas góndolas. Las van jalando con un tractor o con una carterpila, esas de banda. Van jalando las góndolas. Le pegan dos góndolas a cada tractor o carterpila. Y a cada máquina. Y cada góndola agarra como 14, 15 toneladas. Grande, ¿no? Grandísimo. Y pero cuando la braceriada, yo ya callé en hora ya de la tecnología. No, cuando la braceriada, no, pues por eso callé, ¿no? Porque ahora que piscaban el tomate a mano, entonces en cajas, las cajas. Entonces la pescaban y allí lo amontonaban en la orilla del fil. Allí entraba un troque y había que cargarlo. Ahí donde oía yo que se quejaban. No, dice, yo ya no voy. Dice, no, dice, yo quiero mi vida. Yo no quiero, no quiero. No, allí no cualquiera entraba. Atar las cajas, pues, una reja, que le dicen reja. Una reja de madera, ¿no? O sea, todo, ay, ay, en las tiendas del azul. Así, y tenían que, se acercaba el troque y tenían que aventarla para arriba. Ya arriba estaba uno manoteándola y acomodándola. Y eso era muy duro. Ahí no cualquiera te trabajaba. Allí trabajaron, ¿no? Un paisano mío trabajó allí, me acuerdo, del mismo pueblo. Uno o dos, pero de uno sí me acuerdo. Pero ese allá en el pueblo era cargador. Usted sabe cómo era, entonces cosechaba mucho maíz y más maíz. Entonces los troques, allá había los pocos que tenían troca, que tenían tienda, ¿verdad? Porque tiene que haber, usted sabe, algunos riquillos allí que tienen, son los que habilitan la gente. Y luego ya uno siembra y ya que levanta la cosecha, después le fiaban a uno. Levantó uno la cosecha y ya pues les pagaba, ¿no? Y ese que aguantó uno o dos, pero ese era cargador porque cargaban hasta 100 kilos aquí.
¿En los hombros?
En el hombro, nomás se lo costeleaba a otro. Otro se lo costeleaba y ¡zas! Y luego ponían una rampa a la troca. Y ahí tenían que subir con él. A la troca. A dejarlo arriba de la troca. Y ahí ya llenaban la troca los riquillos que había. Y a los pueblos más grandes que había. Allá lo iban a vender el maíz. Y ese fue el único que me acuerdo yo que aguantó para cargar tomate. Tomate, ¿no? Por estar agarrando las rejas y a ver, no, pues estaban bien pesadas, y ahí se quejaban.
Sí.
Se ganaba dinero, porque era contrato, y pero estaba bien duro. Sí. Digo que ahí dijo, oye, que dijo uno, no, dijo, yo quiero mi vida. Digo yo, ya no quiso nada con ir a cagar. Y estaba bien hecho el muchacho, un muchacho, pues en esto era pura muchachada. Estaba bien hecho, el pues estaba fuerte, pero no. No quiso, no, dijo, es que está muy duro el trabajo. Que les pagaban por... Pues no sé cómo les pagaban, pero allí sí, porque por horas, pues era poco lo que ganaba uno. ¿Cuánto trabajaba uno por horas en entonces?
¿A usted le pagaban por horas?
Por horas, sí, uh-huh. Por horas trabajaba uno. Pues ya ni me acuerdo ni a cómo la hora, pero pues a cómo le han de haber pagado en aquel entonces la hora. Y como que pues no era mucho lo que ganaba uno, era poco lo que ganaba. Uh-huh. Y allí, en ese trabajo, allí sí se ganaba... Ganaban dinero, pero estaba muy pesado el trabajo. Uh-huh. Pesado. ¿Sí?
¿A usted cómo le pagaban? ¿Por semana?
No, por quincena.
¿Por quincena?
Por quincena.
Uh-huh. Uh-huh. ¿En cheques o en efectivo?
En cheque. Sí, me acuerdo yo que era, me acuerdo que era poquito más de 100 pesos. Poquito. No, uh-huh. no brincaba mucho de $100 a la quincena.
¿Y qué hacían con el dinero?
No, pues mandaba uno para México, para la casa.
Mandaba, ¿cómo lo mandaban?
Por giro. En ese entonces eran cartas registradas. Que se registraban las cartas. Compraba uno un money order. Y luego ya lo llenaba. Y ya lo echaba a una carta y ponía la dirección, le ponía las estampillas y lo mandaba, no estaba como ahora. Ahora ya es muy fácil para mandar dinero.
Sí.
Sí, sí, y ahora ya lo pone una horita y otro día ya está en la casa.
Uh-huh. ¿Cuánto se tardaba en llegar la carta a México?
Sí, se tardaban unos 8, unos 8 o 10 días para que fuera la carta y se regresara unas 2 semanas. Sí, pues hasta que llegaba y luego ya hasta que le entregaban y luego ya la contestaban y no, pues estaba uno esperando a ver a qué hora llegaba el correo al buzón. No, y ahora no, y ahora ya nomás se agarra el teléfono y zas, ya, uh-huh. Lo que es la tecnología, ¿verdad? O ahora, sí.
Uh-huh. Okay, señor, y... ¿Alguna vez le tocó tener algún problema en el trabajo? ¿Que haya pasado algo? ¿No?
No.
Ok. Y, por ejemplo, en caso de enfermedad o de algún accidente en el campo, ¿qué pasaba?
No.
¿Qué hacían?
No, nunca tuve yo accidente.
¿Nunca le tocó ver que alguien se enfermara?
No, en ese entonces moría mucha gente.
Sí.
Moría mucha gente. Sí, ya que dice eso, ¿no? En Texas mandaban mucha gente. Es que como a Texas iba la gente en el invierno, y entonces pues la gente dejaba las estufas prendidas, o no faltaba que y se intoxicaba la gente
por el gas de las estufas.
Por el gas de las estufas. Entonces sí, mucha sí, ahí en mi pueblo, pues que yo me acuerde, como unos 2 o 3 me acuerdo yo que mandaron porque se intoxicaban.
¿Y no supo qué pasó? ¿Que les pagaron a sus familias? O...
Pues decían que sí les pagaban, que les daban una recompensa. Sí, uh-huh. Debían de haberle dado porque como estaban contratados. Uh-huh. Sí, no, pues sí, pasa, era lo único. Pues en el trabajo también, ¿usted cree que no hubiera también percances que... se volteara el troque o que... pues algo, pero... de lo que sí me acuerdo es de esos que se intoxicaba mucha gente en... Uh-huh. En ese entonces, como era en el invierno, pues la gente prendía la estufa y la dejaba prendida, y pues la ignorancia de uno, pues uno iba como quien dice de rancho, pues no. Entonces no... con decirle que había unos que se arrendaban, unos no querían pasar, porque se arrendaban, porque creían que los iban a llevar a la guerra. Se arrendaba la gente, pues estaba la gente, y ahora ya de 14, 15 años, ¿no? Ya están más alerta los chavales que la brega. Entonces, no, está ya uno de 20, de 18, 20 años, estaba ignorante. Sí, pues no. Vivía uno muy apartado, pues, de todo, pues. No. No estaba como ahora. No, ahora. Está ya todo. Toda la gente ya sabe todo. Ya sabe todo la gente. Antes no. Con decirle que iban unos dos o tres que iban entraban de mojados por Texas y llegaban allá y andaba uno. Ay, ¿cómo está allá? ¿Cómo es? ¿Cómo es allá en Texas? ¿Cómo? La ignorancia, pues no conocía a la gente, nada. Y algunos dos o tres que entraban para el otro lado y ya llegaban con un traje de caqui, se usaba mucho el caqui en ese entonces, camisa y así casi como esta. Uh-huh. Y no, pues ahí andaba la gente, uno que oye, ¿cómo es allá? Y, sí, pues no conocía a uno nada, pues. Ya despertó la gente cuando comenzó a haber braceriada. Uh-huh. Ya comenzó a salir la gente, pues ya era diferente. Y así era antes.
Muy bien. Platíqueme un poco de qué hacían en sus tiempos libres. ¿Tenían un día de descanso?
Pues había veces que sí le daban algún día de descanso. Si uno quería, pues se lo daban. Le daban un día de descanso. Uh-huh. Sí.
¿Qué hacían en esos días?
Pues estaba uno allí o... Pues iba uno al pueblo. Uh-huh. Iba uno al pueblo. Usted sabe, a pasearse. Ahí se estaba leyendo. Si no quería salir, para no gastar. Uh-huh. Pues ahí se estaba. Ahí se estaba en la barraca, ahí en su cama. Ahí se estaba acostado. Allí. Uh-huh.
Cuando iban al pueblo, ¿cómo los trataban la gente de ahí? ¿Cómo había discriminación o algo así?
Pues sí, no, pues sí, pues en ese entonces, porque como pues se hablaba mucho inglés, pues en ese entonces, no está como ahora, se hablaba mucho inglés, pues no, yo no, pues qué iba a saber de inglés, pues siempre, pues sí se batallaba, a veces sí se batallaba. Porque se hablaba, pues en las tiendas, pues se hablaba por inglés, pues. Sí. Pero, pues de algún modo se entendía uno, ¿eh? De algún modo. Uh-huh.
Sí. ¿Y tenían radios ahí en los campos?
Sí había. Sí quería uno, compraba uno su radio, pues ya, pues ya se divertía uno. Uh-huh. Sí, ya ahí pues ahí escuchaba música, ¿eh? Y pues ahí se la pasaba uno. Uh-huh. ¿Eh?
¿Las estaciones eran en español o en inglés?
En español. Uh-huh. No. Pues aquí en California. Aquí en California, aquí, sí, ya era todo, todas las música era en español. Pero allá para Texas era más diferente. Allá era más diferente, allá mucho inglés, ¿sabes? Había mucho inglés. Oía uno difusoras, pero de la frontera. De la frontera donde pues, se hablaba español. No, aquí en California, ¿no? Ahí sí, todas las difusoras que había hablaban español. Uh-huh. Hablaban español.
Sí. Y por ejemplo, ¿algún día le tocó algún día festivo de México aquí en Estados Unidos? Como 16 de septiembre o Semana Santa. ¿Qué hacían en esos días?
En la Semana Santa. Me tocó, una vez nos contratamos en la Semana Santa. Uh-huh. Me acuerdo. Entonces, nos tocó que íbamos a trabajar acá en California. Uh-huh. Que íbamos a comenzar a trabajar un jueves. Uh-huh. Y éramos tan ignorantes que no quisimos ir a trabajar. porque era jueves santo, pues. Uh-huh. No, pues que pero yo no hablaba, otros eran los que andaban de líderes, ¿no? No, porque ¿cómo vamos a trabajar ahora? Pues que es el día más grande, que es jueves santo, porque en ese entonces pues la gente pues respetaba la Semana Santa. No, y ahora no, ya creo que va respetando. Y ahí está, no, pues que y el mayordomo ya en la troca, allá arriba, y nosotros que no queríamos subir a la troca para que nos llevara a trabajar. No, pues que, pues ya ni me acuerdo, pero se me hace que no trabajamos ese día hasta otro día. Se me hace que no trabajamos hasta otro día, hasta el viernes, me parece. Pero en la pura mera Semana Santa íbamos a entrar a trabajar. Sí, pues como en abril, como entramos como en abril, y hay veces que en abril es la cae la Semana Santa. Uh-huh. Y ya le digo, allí muchos estaban averiguando con el mayordomo, no, porque ahora no vamos a trabajar porque era Semana Santa. No querían que trabajaran, pues ahí la misma raza, pues el mismo reenganche que nos iban a subir a la troca ya para irnos a trabajar. Ya nos alfil. Uh-huh. No, pues no, que porque ya ni me acuerdo si trabajamos o no trabajamos, ya ni me acuerdo. Uh-huh. Pero sí me acuerdo que estuvieron alegando que no querían subirnos a la, no quería que nos subieran a la troca. Uh-huh. Sí, porque era Semana Santa. Y ya, en ese tiempo, pues se respetaba mucho la Semana Santa.
Sí.
No se trabajaba. No, qué esperanzas que fuera uno a trabajar a la Semana Santa, no. Pues cuando estaba en la casa, pues ya acá era diferente.
Okay. Y ya después de que se acabó su último contrato aquí en Estados Unidos, ¿usted se regresó a México?
Sí, pues se regresaba uno a México. Uh-huh. Lo mandaban para México, ¿sí? Ya si no fuera que había unos que se desertaban, pero no, yo me iba para la casa.
Uh-huh. ¿Eh? Y después, ¿cómo regresó aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo arregló sus papeles o qué pasó?
Yo no tengo papeles.
Oh.
Yo no.
¿No es americano?
No, yo no soy americano, okay. Yo soy mexicano.
Pero en aquel entonces, ¿cuánto tiempo estuvo viviendo en México? Ya cuando se regresó, ¿qué hacía ahí?
No, yo trabajo en la construcción. Uh-huh. Yo trabajo en la construcción cuando estoy acá donde vivo, en México. Okay. Es decir, en Sonora, ahí vivo en Sonora yo, que uh-huh. está cerca.
Sí.
Está cerca, unas 5 o 6 horas y ya está uno allá. En el pueblo donde vivimos, aquí en Sonora.
Uh-huh. ¿En la construcción entonces?
En la construcción. Okay. Mucho. Yo trabajé. Yo llegué como de unos 28, 29 años, casi 30. Uh-huh. En que salí del pueblo donde soy para vivir aquí donde vivo. Okay. Y todo en la pura construcción. Yo pues son trabajos donde los que puede uno desempeñar, ¿verdad? Que no es tan difícil, ¿no? Para trabajar. Uh-huh. En la pura construcción.
Entonces, después de que terminó de ser bracero, ¿ya nunca trabajó aquí en los Estados Unidos?
Sí.
¿Dónde?
En California, yo trabajé mucho.
¿En qué años? ¿No se acuerda?
Pues en las, pues de los 70, en los 89, en los 70, en 71, yo trabajé ya así ilegal en California. Uh-huh. En 72 no vine, en 72 no, en 73 sí, 73 sí vine a California y le di vuelta al 73-74, y en enero ya me regresé para la casa, en enero, porque se escasea el trabajo en enero, como en este tiempo hay poco trabajo en California.
¿En qué trabajaba en California?
Yo trabajaba en cuadrilla de mujeres. Igual en desaje, pero ya con asadón largo. Sí, desaje de lechuga. Desaje también de betabel. Pero de lechuga. Mucho desaje de lechuga. Trabajé mucho en cuadrillas. Pues como ahí tengo una hermana, donde le digo. Uh-huh. Pues ahí vivía con ella. Y me daban raite. ¿Eh? Uh-huh. Yo pagaba raite según los días que me raiteaban. Algunos años estuve trabajando en, pues ya ilegal. Uh-huh. Ya no contratado.
¿Y ahora dónde vive su familia?
Allá en Sonora.
Uh-huh. Okay. ¿Sus hijos viven allá?
Ahí viven. La señora viene, ella tiene visa, la señora. Oh. Ella viene. Hay poco que ahora aquí estuvo para la Nochebuena, nomás ahora en la velada se fue porque pues allá iba a pasar el fin de año allá con la otra familia, pues ya tenemos la mayor parte de la familia. Uh-huh. Y aquí estamos nomás yo y la muchacha esta, la hija esta, que viene conmigo.
Uh-huh. Entonces, ¿todos sus hijos nacieron en México?
Sí, en México.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Tuvimos ocho.
¿Ocho?
Ocho, cuatro hombres y cuatro mujeres.
Muy bien.
No, ya todos están criados, ya todos están, ya tienen familia, ya...
¿Y ellos qué hacen?
Igual en la construcción o en las que hacen de aquí allá en México, las maquiladoras, esas que hacen en México. Sí. Ahí trabaja mucha gente. Uh-huh. Mucha, en ese empalme que le miento. Allí toda la gente trabaja en esas maquiladoras. Ahí hay muchas maquiladoras. Ahí les gustó para hacer muchas maquiladoras de esas, oiga, en empalme. Miles de gente trabaja ahí en esas maquiladoras. No pagan mucho, pero ya, pues de perdido, ya saca un dinerito la gente para pasarla.
Muy bien. Entonces, ya llegando a las preguntas finales, le voy a preguntar. ¿Qué significa para usted el término bracero? La palabra.
¿Término bracero? Uh-huh. Pues no. ¿Qué?
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Pues... No me molesta. No me molesta que me llamen así que fui bracero. Yo fui bracero... varios años, nomás, como le digo, que yo los documentos me deshice de ellos, de los documentos. Uh-huh. Sí, pues no piensa uno, y más de cuatro, no más yo. Había unos que todavía tenían la mica esa que le daban a uno. Uh-huh. Una amiga que le daba a uno con su retrato y todo eso. Y no, yo qué esperaba. No, se deshace uno de ellos, pues, porque no piensa uno que algún día le pueden hacer falta. Uh-huh. Allá en México, en días pasados andaban, años pasados, que nos iban a dar que el 10%, que sabe qué, no, pero ¿cuándo? Ya a estas alturas, pues no. Uh-huh. No lo cree uno. Uh-huh. No lo cree uno. Porque sí pagaron, el gobierno este sí pagó el dinero ese a México. Uh-huh. Pero en México fue donde se desapareció el dinero ese. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque le rebajaban a uno el 10%, dice, de lo que ganaba.
Uh-huh. Okay. Y en términos generales, ¿sus recuerdos de cuando fue bracero son positivos o son negativos?
No, positivos. No, ¿sí? no tengo por qué renegar de nada. Uh-huh. No, nada.
¿Usted diría que el haber sido bracero cambió su vida?
Pues, no, pues sí, pues está ya. Estoy contento, está estoy viviendo. pues ya estamos. Pues yo ya soy una persona mayor. Uh-huh. Y pues, no tengo por qué renegar, ¿no? Pues ya. Mis padres fueron muy antiguos, pues, muy, mi padre era del 11, de modo que, pues, ya, pues, nosotros, pura familia, ahorita, vivimos allá donde soy, hay dos hermanos, yo tres, y allá dos mujeres en California, somos cinco que vivimos, uh-huh. Somos cinco. Tres hombres y dos mujeres. La mujer mayor de acá es 4 años menor que yo. 4 años menor. Yo atrás de mí hay un hombre y luego sigue ella. Está juerco, ya está pensionada. Uh-huh. Ella está pensionada, el esposo está pensionado, ya se la pajan suave. Pero ella trabajó mucho, yo trabajaba en cuadrilla y ahí andaba ella. Trabajaban mucho, y luego le hacía daño el sol, y se mareaba, y no sufría mucho la gente, y así andaban en el campo, porque tenían que trabajar, porque estaban pagando la casa, tenían que trabajar, ¿sí? Y ahorita no, pues ya, como digo, ya tan pensionado, ya no, ya ya pues viven más o menos, ¿sí? Ya no se mortifican tanto.
Ok, está bien. ¿Hay algo más que le gustaría platicar o agregar?
No, pues ya platicamos mucho.
Ya, ok, entonces voy a terminar la entrevista.
Ajá.
Esta fue una entrevista con el señor Antonio Corchado, el día 5 de enero del 2008, aquí en Tucson, Arizona. Y fue una entrevista para el proyecto Bracero.